12:20, 11:20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Estamos en el día de la región de Murcia, aquí en esta Feria Internacional de Turismo, Fitur 2025, en pleno acto institucional. Ahora además oyendo de fondo a Belter Show, que pone la música en este maravilloso acto. Está repleto el stand de la región de Murcia. Les habla Pedro González. Hacemos un alto en el camino y enseguida hablamos con nuestra primera invitada, porque hoy es el día especial de toda nuestra comunidad, la comunidad de Murcia.
Mazarrón, el destino más especial de la costa murciana.
Sumérgete en sus playas paradisíacas, rutas con paisajes únicos, naturaleza en estado puro.
Historia viva, rincones por descubrir, cultura que deja huella y una gastronomía que enamora.
365 destinos para vivirlos todo el año.
COPE Región de Murcia te lleva en directo al corazón del turismo internacional. Fitur 2025. Desde Madrid conocemos cada rincón, cada novedad y cada detalle de lo que hace única nuestra región. Gastronomía, playas, naturaleza, cultura, rutas y mucho más. Conéctate con nosotros y no te pierdas nada, porque la Región de Murcia tiene mucho que contar y en COPE te lo contamos todo. Fitur 2025, patrocinado por Turismo Región de Murcia.
Torre Pacheco presenta en Fitur 2025 su riqueza histórica y agrícola.
En Torre Pacheco viajamos 100.000 años al pasado. Descubre la Sima de las Palomas y del pasado al presente más sabroso. Vive la Semana Internacional del Melón, orgullo agrícola y esencia de nuestra tierra.
Torre Pacheco, donde la historia y el sabor se encuentran. Ven y descúbrelo.
COPE Región de Murcia te lleva en directo al corazón del turismo internacional. Fitur 2025.
Bueno, día de la región. Estamos muy a gusto y además siempre deseamos que lleguen los jueves en Fitur. Y tenemos a la consejera de turismo, a Carmen Conesa, como siempre muy sonriente y atendiendo muy bien a la cadena COPE. Señora Conesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bienvenidos, como
gracias.
Siempre.
Me encanta el stand.
La verdad es que está bonito, ¿eh? Sí, y, sí. Y yo me, sabes que nos gusta mucho fijarnos, hay que observar siempre, ¿no? De bueno, pues cómo mira la gente. Y la verdad que como tenemos un stand tan abierto, tan que representa también, pues como es ese carácter abierto de la región de Murcia, yo creo que se escenifica, ¿no? En este nuevo stand de este año. Y me gusta mucho fijarme, ¿no? En la gente que pasa, mira, para, se detiene, se queda con nosotros, porque sabes que también pues nuestro espacio de los mil y un sabores, yo siempre lo digo, que este por la mañana pueden estar aquí, degustar un asiático, los productos de la región de Murcia y lo que quieran. Y está viniendo muchísima gente de todos sitios y la verdad que invita, ¿no? Y de alguna manera, pues ya lo vimos ayer en la inauguración de Fitur, mucha más gente que otros años. Como sabéis, al final pues siempre se hace el balance de todo, de los números y de todos, pero sí podemos adelantar que había mucha más gente y eso se representa en este stand de más de 1.200 metros y abierto a todo el mundo, y bueno, pues que es un poco el objetivo, ¿no?, de la región de Murcia.
Siempre hablamos de gastronomía como un añadido evidentemente para el turista, y ahí están los datos, las encuestas cuando visita nuestra región. Hoy además la gastronomía que iba a ser y está siendo una maravilla, los show cooking, ¿no?
Pues sí, la verdad que es un verdadero lujo que de la mano de grandes chefs, de grandes cocineros y cocineras de la región de Murcia, de los principales, pues que se puedan pasar por aquí. Es cierto que la región de Murcia tiene un protagonismo, ha cogido un protagonismo en este último año en cuanto a la gastronomía y al turismo gastronómico, y ese posicionamiento pues también tiene aquí en la región de Murcia, pues de la mano pues de María de Mahoga, de muchos de ellos que van a estar con nosotros, Pablo González, nuestras estrellas Michelin, ayer ya por aquí también pasaron, hoy van a seguir haciéndolo. Es uno de los fuertes también del turismo en la región de Murcia, la gastronomía, y sin duda por eso tiene ese gran protagonismo aquí en la región de Murcia, de la marca de nuestros mil y un sabores.
Fundamental, consejera, ¿en dónde se va a hacer hincapié o se está haciendo hincapié en esta Feria Internacional del Turismo? Esas claves para el año 2025, es la pregunta del millón.
Las claves están muy claras, ¿no? Estamos en un momento donde los datos turísticos de la región de Murcia son los mejores de toda la historia, ¿no? Pero por fortuna tenemos todavía un gran potencial de crecimiento, ¿no? Somos la región del Mediterráneo por descubrir y por seguir creciendo y potenciando, ¿no? Esos datos turísticos tan buenos con los que llegamos a Fitur. Por lo tanto, el objetivo, seguir desestacionalizando, que es ya una realidad en la región de Murcia, porque es un privilegio, un lujo y una exclusividad que nos podemos permitir poder disfrutar de la región de Murcia todos los días del año, todos los meses del año. Por lo tanto, la desestacionalización es uno de los objetivos. Llegar, el presidente ya lo alcanza, lo anunciaba y a lo largo del día lo volverá a repetir, ¿no? De poder llegar a esos 2 millones de visitantes, a más de 6 millones de pernoctaciones y seguir creciendo en riqueza y en generación de empleo. En cuanto a los turistas, pues que sigan viniendo, por supuesto, muchísimos más y de otros países, ¿no? De países también extranjeros, ese objetivo de abrir esos mercados con parte de Francia, de Italia, países nórdicos y poner las miras más allá y poner también los mimbres para, ¿por qué no?, cruzar el charco y recibir con los brazos abiertos al turista de Estados Unidos y también de parte de Latinoamérica, que al cual nos unen muchísimas cosas y esta tierra, esta región, les ofrece mucho durante todo el año, ¿no? Conseguir también ese tipo de turista con un mayor poder adquisitivo, que se queden más días y que puedan vivir las experiencias. Nosotros aquí en Fitur este año traemos la desestacionalización, que es fundamental. Cualquier época del año es buena y se puede disfrutar la región de Murcia y las experiencias, con lo que nos hace exclusivo. El interior, los dos mares, la gastronomía, el gran patrimonio cultural, natural y lo único y que nos diferencia de los demás.
Algo también importante, Murcia capital, 1200 aniversario.
Por supuesto.
Ayer fue la gran protagonista, por la tarde hubo ese desfile por la Puerta del Sol, etcétera, de Sardineros, Bando de la Huerta, etcétera, etcétera. Que no cualquier ciudad cumple 1200 años, consejera.
Hombre, pues Murcia, la capital de esta tierra, de la región, que siempre se ha caracterizado por ser un lugar de culturas, de civilizaciones y de que se estrechen las manos, ¿no? Llegamos hasta Fitur, 1200 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Murcia, tiene un gran protagonismo, lo está teniendo durante todos estos días, tanto en actos aquí en el stand de la región de Murcia, ayer lo pudimos ver, como ayer por la tarde, por ejemplo, pues que de la mano en esa acción del gobierno regional y el ayuntamiento, llevar algunas de nuestras fiestas de interés turístico internacional, algunas de ellas, y llevarles esa alegría, ¿no?, que caracteriza también a la ciudad de Murcia. La verdad que fue fantástico ver todo sol en Madrid lleno de nuestro entierro de la sardina, de los moros y cristianos, del bando de la huerta. Los turistas se acercaban y se congregó muchísima gente, se desplazaron entre 400 y 500 personas en ese desfile. Tenemos también que agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid su colaboración, pues para que podamos llevar también parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, desde la región de Murcia, en este caso, pues desde Murcia hasta las calles de la capital de este país. Y la verdad que fue un verdadero acontecimiento con una cantidad de gente increíble y la verdad es que está muy bien. Es que podemos presumir de muchas cosas de Murcia, lo estamos haciendo en este Fitur, ¿sabes? De lugares, de patrimonio, de sitios, de buen comer, de la música, de la cultura. Fíjate, nos acompañan
la música
también,
de coro, exactamente, en este acto institucional. Ahora al mediodía aquí en la región de Murcia.
Y esta noche a las ventas.
Esta noche a las ventas
con festivales.
Casi nada, viva Suecia y la música y pues bueno, un montón de cosas. Queremos contar con la consejera, si es posible, también mañana para hacer balance ya definitivo.
Por supuesto.
Y muchas gracias por estar aquí en este Día de la Región. Un abrazo y gracias, de verdad, por estar en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y un orgullo pertenecer a esta tierra a la cual invitamos a todo el mundo con los brazos abiertos.
Gracias.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
¿Qué sería un Fitur sin nuestra querida Arsena? Presente además en este día de la región de Murcia. ¿Y qué sería un Fitur sin su alcaldesa? Lógicamente, Patricia Fernández. Patricia, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Muy buenas y encantados. Por supuesto, de estar con vosotros en los micrófonos de COPE y también en Fitur, porque, bueno, exactamente, qué mejor destino turístico que Arsena para estar representado en esta feria internacional.
Además, la gestión turística que estáis llevando a cabo está siendo considerada un referente de éxito, ¿verdad?
Bueno, así es verdad que llevamos años trabajando, cerca de 10 años, donde pusimos en marcha un proyecto de colaboración público-privada entre la institución que represento, el propio Ayuntamiento de Arsena, y el sector turístico del municipio, que es de éxito porque las cifras avalan. Y tan solo te voy a dar un par de datos, ¿no? La tasa de desempleo hace 10 años era de un 22% y a día de hoy la tenemos en un 8%, y en gran medida es gracias al sector turístico, donde uno de los buques insignia, por supuesto, es el balneario de Arsena y todo un referente a nivel mundial de termalismo.
Si hablamos de datos, yo voy a dar uno, no me gusta mucho porque luego el oyente dice, bueno, tanta cifra, solo una cifra, pero clave. Arsena recibió más de 120.000 visitantes en 2024, el año pasado, un aumento del 25% respecto al 2014, en 10 años.
Así es, ¿no? Al final ese trabajo apostando por el sector turístico está dando resultados, porque ya no solo es el balneario, que por supuesto, y lo hemos dicho muchísimas veces, 3 veces premiado como el mejor balneario de España, sino que al final todo el sector empresarial y comercial se ha adaptado para ofrecer el mejor comercio y la mejor atención al turismo, al turista, por lo tanto, ese crecimiento de un 25% en turistas es el resultado de esa colaboración y esa gestión muy bien hecha de unión entre el sector turístico y la propia administración.
Un turismo, además, que en Arsena os encargáis de que sea sostenible. Hay un plan de sostenibilidad turística muy ambicioso.
Bueno, la verdad es que es uno de los grandes retos a los cuales nos enfrentamos de cara a los 2 próximos años. Un plan de sostenibilidad turística donde se nos ha subvencionado 3.200.000 euros. Un plan que lo que pretende es seguir transformando la ciudad para ser el referente turístico que somos y que el turista venga a Arsena y pues evalúe el resultado de su visita turística en nuestro municipio en cualquiera de los estamentos, como ahora mismo tenemos cerca del 9,5. Y dentro de este plan, ¿qué es lo que pretendemos? Seguir con la digitalización de todo el sector turístico, un plan que ya llevamos en marcha. Por supuesto, un turismo sostenible. Y aquí hay un proyecto en el que estamos muy comprometidos e ilusionados, como es Arsena Río. Una inversión de cerca de 2 millones de euros, donde lo que pretendemos es transformar la ribera del río y ofrecer un nuevo atractivo turístico medioambientalmente sostenible, porque tenemos un paseo ribereño que es idílico y una auténtica maravilla. Por lo tanto, vamos a transformarlo para seguir captando turistas gracias al entorno que tenemos.
Y luego también tenemos que hablar de algo muy importante, ¿no? Citas este año, Termatalia Colombia, en septiembre, para promocionar internacionalmente la oferta turística local, siempre con ese referente del turismo termal, como el año pasado que terminamos con ese gran congreso.
Bueno, así es, el congreso de Arsena hace muy pocas semanas puso nuevamente en el mapa Arsena como el referente termal que es. Pero en esta feria de Fitur vamos a cerrar el acuerdo para promocionar Arsena y, por supuesto, su balneario en Colombia, donde se celebra Termatalia, que es otra de las ferias de turismo más importantes a nivel mundial y donde Arsena va a estar representada. Por lo tanto, un trabajo muy bien hecho con el sector que está dando sus frutos y los resultados, como muy bien estamos comentando.
Y ya casi como penúltima cuestión, se apuesta por la calidad turística. Yo quiero dar un dato. Sellos de calidad. En los últimos años Arsena ha obtenido distintivos como la Q de calidad turística, la 5 de sostenibilidad, etcétera. El Sintec, eso dice mucho de...
Bueno, dice mucho, Pedro, y es más, estamos entre los 5 municipios que más certificados de calidad turística tenemos. ¿Y eso qué significa? Es que la atención al turista es de calidad, es una atención que es lo que el turista merece y por eso vuelve el turista a Archena, y de ahí esas cifras en crecimiento. Y un municipio como Archena, con 20.000 habitantes, tenemos 36 sellos de calidad. La verdad es que es todo un éxito, un récord histórico para la ciudad y todo un referente regional en Archena, turísticamente, el sector hace las cosas muy bien.
Si le pregunto a la alcaldesa cuál es el gran reto, hemos hablado de muchas cosas, pero el reto al que le gustaría cerrar el año con él ya terminado.
Bueno, principalmente dos. Uno es la puesta en marcha de esa rehabilitación integral del Colegio Miguel Medina con 2 millones de euros, un edificio en pleno centro de la ciudad, emblemático y que da una imagen turística también a Archena, bueno, pues espectacular para ser un municipio turístico como somos. Y por supuesto, poner en marcha ese proyecto de Archena Río, que va a transformar toda la ribera como un nuevo atractivo turístico, que va a suponer, pues por supuesto, un impulso nuevamente al turismo de la ciudad.
Hoy ha visitado el stand el señor Fijó, presidente del Partido Popular, estaba usted al lado junto al presidente López Miras, etcétera, que le han entregado porque he visto que era un submarino de Peral.
Sí, así es, la alcaldesa de Cartagena le ha entregado ese submarino de chocolate y bueno, pues por supuesto que el presidente Feijóo, presidente del Partido Popular, pues apoyando siempre el turismo de la región y bueno, encantada de que esté y por supuesto saludarlo y que también haya preguntado por el turismo de Archena.
Patricia Fernández, alcaldesa de Archena, gracias por estar en la cadena COPE y en este Día Internacional aquí de lo que es en esta Feria Internacional del Turismo y en este Día de la Región tan especial para Murcia. Un abrazo.
A vosotros, un placer, como siempre, estar con vosotros. Gracias.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, es un placer tener con nosotros al presidente de la Autoridad Portuaria, en este caso de Cartagena, Pedro Pablo Hernández. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, encantado de estar con vosotros compartiendo este momento.
En el Día de la Región, además. Un puerto de Cartagena que es referencia, lógicamente, de entrada de muchísimos turistas a través de esos cruceros. Si hablamos de datos, ¿cómo fue el año 2024? Yo creo muy bien, ¿no?
Sí, el año 2024 ha sido un muy buen año de cruceros en el puerto de Cartagena. Incluso hemos superado las previsiones que teníamos. Hemos llegado a 200, prácticamente 220.000 cruceristas los que han visitado a Cartagena en más de casi 145 cruceros. Y además consolidando una tendencia que es esa evolución que deriva del trabajo que estamos haciendo conjuntamente junto con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de atraer cruceros con un perfil de crucerista premium y de lujo. Y esto ya supuso en el año 2024 el 50% de todos los barcos que nos visitaron, y para este año 2025 incrementamos ese porcentaje, estaremos cercanos al 55-57% en un año, este 2025, que además vamos a superar todos los registros si cumplimos, que debemos de hacerlo, bueno, no hay nada que indique a ello. En contrario, llegaremos cerca de los 200 cruceros y los 265.000 cruceristas.
Y ahora los retos del año que se presenta, el superar, ¿no?, el número de cruceristas, y creo que también hay algún que otro reto muy importante.
Bueno, desde luego el puerto de Cartagena, en cuanto a turismo se refiere, está trabajando en este mundo del crucero. Estamos trabajando con el Ayuntamiento todo lo que es la integración puerto-ciudad, porque eso tiene un valor turístico importante para atraer no solo los turistas que vienen en crucero, sino los que visitan la ciudad. Proyectos, hay un reto de electrificar la terminal de cruceros, precisamente para que en esa evolución que está teniendo la industria del crucero hacia lo verde pueda conectarse a la red eléctrica cuando llega al muelle y poder apagar los motores y dejar de emitir CO2 a la atmósfera. Bueno, pues esos son unos retos en los que estamos trabajando, que además aquí en Fitur hemos tenido alguna reunión al respecto para seguir en eso y que en breve pueda ser una realidad en Cartagena. Y luego ya pues los retos del puerto de Cartagena en cuanto a su actividad comercial se refiere, pues que estamos, tenemos la necesidad de ampliar nuestras instalaciones y estamos trabajando en ello.
Quería también preguntarle el perfil del crucerista, ¿no? Mucha gente puede pensar que son familias, pero ahora se ha puesto muy de moda también el crucero para solteros, divorciados, etcétera.
No digo efectivamente, un poco... sí. Bueno, es un perfil entre los 35 y 65 años. Es verdad que se viaja en familia, pero sobre todo en los cruceros de invierno se viaja más en pareja. Hay una tendencia, como tú dices, también para otros formatos que está calando. Nosotros podríamos dividirlo en tercios. Básicamente visita un tercio de todo lo que viene a Cartagena, la región de Murcia, son americanos, otro tercio son alemanes, otro tercio son del Reino Unido, que son el mayor número, y luego pues de otros países, Francia, etcétera, que nos van visitando a lo largo del año. Además, hemos hecho un esfuerzo para intentar trabajar el crucero durante todo el año, y este año volvemos a tener cruceros durante los 12 meses del año, que en invierno es muy complicado, pero que lo hemos conseguido.
Y ya termino, a largo plazo, por lo menos a medio, 5 años, ¿cuál es ese gran horizonte? ¿Ubicar o situar Cartagena entre los mejores puertos de España, que ya lo está, pero ascender en puestos?
Efectivamente, lo que nosotros aspiramos es a seguir creciendo en el mundo del crucero, porque además es una industria que está en evolución y está tomando tasas de crecimiento importantes. Nuestro objetivo, no sé si lo llegaremos a conseguir en 5 años, pero sí que no nos hemos olvidado de ser puerto home, de ser puerto de embarque y desembarque, y no solo de escala. Y es en esas cosas que estamos trabajando, seguir consolidando esa tendencia, que lo que hace es traer más turistas a la región de Murcia.
Pues Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, muchas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, ¿verdad?
Gracias a vosotros.
Fitur, ¿qué sería Fitur, nuestro querido stand, sin esa zona en donde se hacen desde el pasado miércoles, que arrancaba Fitur, esas degustaciones, esas muestras de nuestra querida gastronomía? Y el responsable de ese área gastronómica lo tenemos aquí, Antonio Chacón. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy bien, pues encantado, como siempre, un año más disfrutando de nuestra región aquí en Fitur.
Mostrando muchísimas cosas, ¿no? Porque la gastronomía de Murcia es muy variada, además han venido y vienen grandes cocineros, pero arrancáis siempre con cafés, ¿verdad?
Sí, empezamos con nuestro asiático, ¿no? Porque no puede ser de otra forma, lo llevamos por bandera, y que la gente pueda disfrutar, ¿no? De ese desayuno de 10 a 12, ¿no? Incluso con sus libricos de Yecla, ¿no? Para que puedan acompañarlo.
¿Qué te dice la gente que no es de Murcia? Mucha que se acerca aquí al stand. ¿Qué te comenta cuando prueba el asiático? ¿Qué les parece?
Pues te puedo decir que la gran mayoría, que son casi todos, no te voy a decir el 100%, pero casi el 100%, que les encanta, que es una combinación fantástica, que les parece increíble y que vienen cada año y repiten buscando el asiático, ¿eh? O sea, es algo increíble.
Y luego ya pasamos a los aperitivos. A partir de las 2, más o menos,
empiezan 12,
a
dar... 12.
12, perdón, a partir de las 12.
Aperitivo ya, el típico aperitivo murciano.
Sí, sí, o sea, ya están sirviéndose ahora mismo esos aperitivos con marinera y todo, ¿no?
A partir de las 12, lo primero, pues arrancan con una marinera, como no puede ser de otra forma, ¿no? Con quesos con denominación de origen, queso de Murcia al vino, queso curado, con embutidos de chato murciano también, algo muy, todo muy nuestro, salazones, como es la hueva, la mojama, el bonito, las almendras fritas, que les sorprende muchísimo por aquí, claro, y una almendra de calidad, una marcona frita repelada. Bueno, los acompañamos un poquito de todo esto, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar con una buena cerveza, con la Estrella de Levante o con un vino de cualquiera de nuestras tres denominaciones de origen, de Bulla, Yecla, Jumilla, ¿verdad?
¿Cuántos años lleva Antonio Chacón en Fitur? Es una curiosidad. Porque yo vengo hace por lo menos 15 o 20 y siempre te veo.
Yo creo que es mi 19.
Madre mía, me ganas.
Es mi 19, sí.
Y cara ya a lo que es el fin de semana, apertura de puertas para todo el público. Yo invito a que la gente se acerque al pabellón 7, donde está el stand de Murcia. ¿Ahí tenéis algo especial para sábado y domingo o se mantiene un poquillo el...?
Se mantiene la línea, porque lo que queremos es que la gente que pueda venir a Fitur, que pueda visitar el stand de la región de Murcia, que es increíble, fantástico, muy bonito, muy amplio, muy vistoso, que puedan disfrutar de esa gastronomía para cuando viajen a Murcia, que lo van a hacer, porque en el momento que puedan ver estas muestras, de todo, ¿no? De visibilidad de nuestros rincones, que son muchos, puedan acercarse a disfrutar de este aperitivo, pero en Murcia, en la región de Murcia.
Has hablado, y ya termino, del stand. Es maravilloso, pero ¿qué te llama más la atención? A mí, por ejemplo, lo que es el azul, que juega muy bien con el Mediterráneo y el Mar Menor, es muy impactante. Y luego que es un stand muy abierto, ¿no?
Es un stand que es muy visible, que el escenario principal está justo en el centro de todo el stand, donde nosotros estamos aquí ahora mismo charlando y estamos viendo el stand, estamos viendo la zona gastronómica, estamos viendo prácticamente todo, ¿no? Y lo que más me llama la atención, la distribución, y que pueda estar en esa parte central donde todo el mundo lo puede ver.
Y yo que conozco a Antonio Chacón hace años, no sé si él es cocinero, buen cocinero. ¿Te gusta cocinar a ti?
Bueno, mi madre, yo vengo de familia de restauración y mi madre era cocinera en el restaurante, mi padre estaba en sala. Me gusta mucho la cocina, trabajo bien la cocina, de hecho tengo mi propia empresa y casi todos los platos los saco yo, pero bueno, mi gran mundo es la sala, el servicio de sala, que incluso pues llevo fuera de nuestra frontera, ¿no? Regionales y nacionales.
Pues aprendiendo también de los Pablo González Conejero, bueno, la María, evidentemente, de Magón y María Gómez y muchos más.
Sí, hoy va a ser increíble.
Un abrazo muy fuerte, Antonio, y gracias por atender a la COPE siempre muy amablemente, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un placer.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y concretamente hay que decir que ayer se presentaba todo lo que tiene que ver con la Semana Santa de Murcia, declarada de interés turístico internacional. Tenemos con nosotros a su presidente, a José Ignacio Sánchez Ballesta, al presidente del Cabildo. ¿Qué tal? Estamos buenas.
Muy buenos días. ¿Cómo estáis vosotros? Bien, ¿no?
Bien, bien. Encantado de este stand maravilloso. ¿Le ha gustado el stand?
Sí, lo veo magnífico. Veo más amplitud que otros años, más dinámico y me ha gustado mucho.
Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Eso es una gran responsabilidad, ¿eh?
Pues sí, tenemos una gran responsabilidad porque la ciudad de Murcia, y más este año que estamos celebrando los 1.200 años de su fundación, todavía más responsabilidad y esperamos estar a la altura de lo que los murcianos esperan de nosotros.
Este año además con novedades, dos nuevos pasos, que eso es un añadido, como usted decía, con motivo del 1.200 aniversario de la ciudad.
Sí, tenemos dos nuevos pasos que desfilarán por primera vez este año el 13 de abril en la procesión del Cristo de la Esperanza, el paso del Santísimo Cristo de las Almas, y el miércoles santo en la procesión de la sangre saldrá el paso de la lanzada. Dos grandes pasos que vienen a superar y a engrandecer el patrimonio que tenemos en Murcia, tan barroco y tan bonito, y que desde aquí invito a todos los murcianos y a todos los que vengan fuera de Murcia a que nos visiten en nuestra semana grande de la Semana Santa, como tú bien has dicho, declarada de interés turístico internacional.
¿Hay cantera, me refiero entre la gente joven, para mantener esta fiesta declarada de interés turístico internacional?
Bueno, es bestial la cantera que últimamente tenemos. La gente joven cada vez más participativa, todas las cofradías están creando sus hermandades infantiles y hay una demanda importante de gente joven, sobre todo desde la pandemia para acá, que se quiere involucrar en las cofradías, se quiere involucrar en las juntas de gobierno, y eso es un reto para nosotros porque la gente joven, si empuja detrás de nosotros, es lo mejor que nos puede pasar en la Semana Santa murciana.
Yo lo que quiero también, casi para finalizar un poco, resaltar la labor que hacen las cofradías, no solo en Semana Santa, esa labor oscura a través de la solidaridad, de la generosidad, de los conciertos, etcétera, etcétera, que ayudan a los más necesitados. Eso es muy importante, ¿eh?
Esa para mí es la principal labor que tiene el Cabildo, la cofradía y la Semana Santa de Murcia. La solidaridad y estar siempre al lado de las personas que nos necesitan. Nosotros sabemos que sacar las procesiones a la calle es solo un día al cabo del año, pero que los 364 días restantes tenemos que estar para trabajar y hacer más grande la religiosidad popular en nuestra querida Murcia.
¿Qué le dicen aquí cuando le ven, le conocen la gente fuera de Murcia? ¿Qué le preguntan de la Semana Santa?
pues que están, mucha gente están deseosos de vernos, sobre todo por la forma que tenemos de procesionar nosotros por las calles, que algunos se extrañan un poco de esas túnicas de repisco con las esparteñas, con esas enaguas que llevamos y con todo eso, y quieras que no, pues también es un aliciente para ver que hay diversidad de cultura a la hora de procesionar en las procesiones o en la Semana Santa de los diferentes lugares de nuestra querida España.
Pues José Ignacio Sánchez Ballesta, presidente del Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia, enhorabuena por estos 1.200 años, porque evidentemente hay cofradías, y quiero recordar que tienen más de 600 años, ¿verdad?
Sí, ahora mismo las dos más antiguas que tenemos es la Cofradía de la Sangre y la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que tienen más de esos años.
Decía que enhorabuena y que sea un magnífico año para la Semana Santa.
Muchas gracias y esperamos la visita de toda la gente que nos quiera acompañar en la Semana Santa de Murcia.
COPE Región de Murcia te lleva en directo al corazón del turismo internacional. Fitur 2025. Desde Madrid conocemos cada rincón, cada novedad y cada detalle de lo que hace única nuestra región. Gastronomía, playas, naturaleza, cultura, rutas y mucho más. Conéctate con nosotros y no te pierdas nada, porque la Región de Murcia tiene mucho que contar y en COPE te lo contamos todo. Fitur 2025, patrocinado por Turismo Región de Murcia.
En las rebajas con estilo de Rey encontrarás un 20% de descuento en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Y además, esta semana, un 30% en sofás y colchones. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
COPE Murcia.
COPE Región de Murcia te lleva en directo al corazón del turismo internacional. Fitur 2025.
Bueno, uno de los municipios que siempre está aquí, además, como uno de los municipios referentes del turismo en la Región de Murcia, es el Ayuntamiento de San Pedro. Tenemos con nosotros a su alcalde, Pedro Javier Sánchez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días. Pues encantado de estar aquí.
¡Qué maravilla! La sal de la vida. Ese es un eslogan que siempre me ha gustado. Y además, San Pedro, entre otras muchas cosas, aparte de esas maravillosas playas, de ese maravilloso sol, tiene muchísimas cosas. Pero si le parece, alcalde, empezamos un poquito por qué ofrecen este 2025 aquí en Fitur.
Bueno, como bien dices, San Pedro el Pinatar, nuestro paraíso salado, viene a Fitur con la sal de la vida. Porque la sal es el origen de nuestro municipio, nuestro pueblo creció y se desarrolló en torno a la sal, a la pesca. Ahí tenemos nuestra salina, nuestro parque regional de salinas y arenales de San Pedro del Pinatar, que es una joya de la naturaleza con 856 hectáreas protegidas. Es un área de migración de aves, donde podemos ver los conocidos flamencos, que es el ave más característica. Además ofrecemos 13 kilómetros de playas, tanto en el mar Mediterráneo como en el mar Menor. En el mar Mediterráneo son unas playas con dunas de arena fina y aguas cálidas, y el mar Menor, como todo el mundo conoce, pues unas aguas calmadas completamente y que permiten todo el tipo de deporte náutico. Además son playas urbanas con todos los servicios. ¿Y qué ofrece más San Pedro del Pinatar? Pues ofrece una rica gastronomía que también gira en torno a la sal, con nuestros calderos, nuestros salazones.
¡Qué ricos!
Nuestros salazones, que son el origen también de nuestro pueblo. Y, por supuesto, nuestros baños de lodo. alrededor de los cuales pues se ha generado una gran industria con establecimientos especializados en talasoterapia, logoterapia y todos esos complementos para un mayor bienestar y salud de todos los visitantes y turistas que nos visitan.
Pero además San Pedro ha conseguido, alcalde, algo importante, es la temporalidad del turista con todos esos festivales que tienen que ver con la cultura, con muchas otras cosas, ¿no? O sea, realmente teatro, etcétera. Se está moviendo todo el día actividad, todo el año actividad en San Pedro. Eso es muy importante, aparte de la playa.
Muy importante la cultura. Recientemente hemos inaugurado un nuevo teatro, el Teatro Geli Alba de Alejo, que se está convirtiendo en un referente cultural, no solo del municipio, sino también de nuestra región. Y luego también tenemos nuestros festivales, el Festival Sal de Música, que se celebrará el próximo mes de agosto, del 12 al 16 de agosto. Un festival que cada año tiene mayor relevancia y además que este año contaremos con dos importantes artistas internacionales.
Y quiero resaltar también el plan de sostenibilidad turística, muy importante porque está dotado con una financiación especial y ha sido aprobado, ¿no?, para San Pedro del Pinatar.
Sí, efectivamente, hemos recibido una subvención de fondos europeos para ese plan de sostenibilidad turística de 2,9 millones de euros que nos va a ayudar a digitalizar todo el mundo del turismo, renovar los portales de las oficinas de turismo, renovar pues todo lo que rodea el parque natural para hacerlo un parque más sostenible, más verde y, por supuesto, gestionado de un modo más inteligente.
¿Cuál es el reto para 2025? ¿Más banderas azules? Cuéntenos, alcalde, ya para terminar casi, sí. Para San Pedro del Pinatar.
Pues nuestro reto es continuar con la desestacionalización. En 2024 hemos tenido una ocupación hotelera de récord, hemos subido más de 3 puntos respecto a 2023. Entonces, para el 25 continuamos con eventos deportivos, eventos culturales, gastronomía, los baños de lodo, talasoterapia y, por supuesto, la cultura.
Pues ha sido un placer hablar con el alcalde del Ayuntamiento de San Pedro, Pedro Javier Sánchez, tocayo, de quien les habla, y lógicamente ciudadano de San Pedro. Hoy hemos estado aquí tres Pedros como referentes en la mañana de la cadena COPE. Que le vaya muy bien a San Pedro porque nos encanta siempre ir allí y sobre todo que haya más turistas este año, que seguro que sí, alcalde.
Muchísimas gracias y, por supuesto, invitar a todo el mundo a que venga a conocer la sal de la vida en San Pedro del Pinatar.
Viva la sal de la vida, gracias.
Viva, muchísimas gracias.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Y hablamos de los microplásticos que pueden causar trombos en el cerebro. Un estudio en ratones ha revelado un mecanismo por el que los microplásticos del torrente sanguíneo pueden desencadenar la formación de trombos en el cerebro. El hallazgo sugiere que estos residuos pueden inducir disfunción neurológica a través, sobre todo, de la activación de las células inmunitarias de este órgano. Como decimos, son científicos de la Academia China de Investigación de Ciencias Medioambientales las que han descubierto en ratones que los microplásticos presentes en el torrente sanguíneo pueden hacer que esas células del sistema inmunitario provoquen trombos en el propio cerebro. Bueno, pues es una noticia destacada, como siempre, que nos ha traído la Fundación Séneca.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Y poco a poco nos vamos acercando a la una en este Día Internacional de Fitur y este Día de la Región de Murcia. Día Internacional porque Fitur es absolutamente un arcoíris de pabellones de todo el mundo. Desde luego, llegados de Asia, llegados de Sudamérica, llegados también desde todas las comunidades autónomas de Murcia y de España. Y lo que es importante decir y destacar también es que acaba de terminar el acto institucional y ha sido un absoluto exitazo. El stand estaba abarrotado y está abarrotado de gente y ahora se van a llevar a cabo los tradicionales show cooking, esas demostraciones también en vivo y en directo de gastronomía con aperitivo para toda la gente asistente. Enseguida, a partir de las 2, tendremos más invitados aquí en este set de la cadena COPE. Estamos disfrutando de verdad porque toda la gente que pasa por aquí nos está diciendo que le están encantando tanto los vídeos promocionales de Murcia que se están poniendo aquí de la región, como también, por supuesto, nuestra querida gastronomía. Como digo, está siendo un absoluto exitazo este Día de la Región que poco a poco, bueno, pues ya va avanzando. diferentes alcaldes de todos los municipios, y eso es muy importante también destacar, que el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha estado en el stand de la región de Murcia y ha sido agasajado con regalos, entre ellos el submarino Isaac Peral, un submarino de chocolate. Lo dicho, pasito a pasito, llegamos ya prácticamente a la una de la tarde desde aquí, desde el corazón de Madrid, desde IFEMA, en donde el corazón que late realmente hoy es el corazón de nuestra querida región de Murcia. Estás escuchando Mediodía. Te contamos todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Soy Jorge Bustos, te doy la bienvenida al mediodía de este jueves 23 de enero. Pedro Sánchez ha vuelto a Valencia, 3 meses después de que saliera huyendo de Paiporta. No es que vuelva porque ha detectado que su imagen ha mejorado decisivamente en las zonas afectadas por la Dana. Si vuelve es porque vuelve encapsulado. No va a pisar una sola calle de un solo municipio afectado por la riada. Se va a reunir a puerta cerrada con alcaldes y va a viajar oportunamente flanqueado por un séquito de vicepresidentas y ministros. Lo que se dice un líder valiente y popular, vamos. Por la tarde se meterá en un cuartel, aprovechando, claro, que nuestros militares observan una proverbial discreción. Tienen el deber de obedecer y callarse sus opiniones personales sobre, por ejemplo, las condiciones en las que están viviendo y durmiendo, a veces en tiendas de campaña, mientras limpian y reconstruyen Valencia. Si lo que pretende Pedro hoy con esta visita blindada a Valencia es contrarrestar la imagen de cobardía y de abandono que le persigue desde que huyó de Paiporta, yo me temo que no le va a funcionar. De aquella fuga, en contraste con el coraje del rey y de la reina, ya no se vuelve. Y de aquellas palabras, si necesitan recursos que los pidan, tampoco se vuelve. La imagen de Carlos Mazón es muy mala entre los valencianos. Esto es cierto. Y en buena medida es la imagen que se merece, por su torpeza y por su incompetencia, y por no haber reconocido humildemente sus errores y no haber pedido cuando debía el estado de emergencia. Pero la imagen de Mazón es idílica comparado con la que una mayoría de valencianos tiene de Pedro Sánchez. La convicción de que Moncloa jugó a dilatar la ayuda por cálculo partidista, o sea, para erosionar a Mazón, es imborrable. Y lo es porque encaja con los hechos y con la trayectoria de un estratega de la división como es Pedro Sánchez. Pero además hoy el presidente llega a Valencia con el fracaso parlamentario de ayer aún reciente. Y entre las medidas que decayeron se encontraban las ayudas a las zonas afectadas por la Dana. Y la intención del gobierno es culpar de su fracaso de ayer a la desalmada oposición que no quiere ayudar a los valencianos ni a los pensionistas. Pero me temo que tampoco esta burda estrategia le va a funcionar. Porque la gente no es imbécil, aunque los propagandistas de Pedro la tome como tal. La gente sabe que en una democracia parlamentaria la responsabilidad de aprobar medidas, de reunir mayorías, es del gobierno, no de la oposición. La gente sabe que Pedro quedó segundo en las elecciones generales, pero que se empeñó en formar gobierno poniéndose en manos de un fugado inestable y antiespañol como Carles Puigdemont. Y lo hizo porque tiene pánico a perder el poder. Y la gente sabe que mezclar en un mismo decreto la subida de las pensiones, el palacete del PNV en París, las ayudas al transporte y las subidas del IVA a los alimentos es una chapuza y es un chantaje al resto de grupos que no tiene un pase. Si has perdido la mayoría para gobernar, es tu problema, Pedro. Les ha pasado a otros presidentes europeos, no pasa nada. Le ha pasado al alemán Scholz, socialdemócrata, se supone, como tú. ¿Y qué es lo que hacen cuando les pasa eso? Convocan elecciones. O el gobierno aprende a pedir ayuda con humildad a Feijóo, o se arrodilla ante Puigdemont. Pero esta soberbia de abusar del decretazo tutti frutti, metiendo ahí de todo para chantajear al Congreso de los Diputados, se ha terminado. La realidad es que Pedro ha perdido la mayoría parlamentaria, como demuestra la derrota de ayer en las Cortes. Y el hecho de que hoy tenga que viajar encapsulado a Valencia prueba que también ha perdido, y hace tiempo ya, la mayoría social.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Te las voy a contar, por cierto, desde la estación de Atocha, que es donde me encuentro, concretamente en el vestíbulo de cercanías y media distancia, porque, bueno, pues estoy palpando aquí, estoy testando cómo los viajeros se han enterado o no de que han decaído las ayudas del gobierno al transporte, las bonificaciones, y a ver qué opinan al respecto, si les afecta o no, o incluso si se han enterado. Dentro de un momentito te cuento todo esto, pero te cuento también que la Guardia Civil ha detenido a 3 personas en el puerto de Algeciras con el ordenador robado en la casa de la abogada de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los 3 se dirigían a Marruecos. Esta letrada, Guadalupe Sánchez, aseguró a COPE que la Guardia Civil estaba investigando el allanamiento a su vivienda, como también la del arquitecto que reformó el piso donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid con González Amador. Y los médicos de 14 comunidades autónomas amenazan a la ministra de Sanidad, a Mónica García, con movilizaciones y medidas de confrontación si saca sin ellos el nuevo estatuto laboral. Entre esas cosas, la ministra pretende que los jefes de servicio y los médicos residentes que finalizan su formación no puedan compatibilizar su trabajo en centros públicos con privados. Salvamento Marítimo ha escoltado hasta la Isla del Hierro a un cayuco con 63 personas, entre ellas 4 han contado que la embarcación había partido de la costa de Mauritania hace 5 días. Y el Papa ha advertido sobre los efectos que puede tener el uso de la inteligencia artificial en la creciente crisis de la verdad que existe en la sociedad. En un mensaje enviado al foro de Davos, Francisco recuerda que la inteligencia artificial plantea cuestiones de responsabilidad ética y debe dirigirse a mejorar la dignidad humana por encima de intereses tecnológicos y económicos.
Y en los deportes, Paula Badosa, qué pena, se queda a las puertas de la final de Australia. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La tenista española ha perdido la semifinal de Australia contra la favorita Arina Sabalenka 6-4, 6-2. Amigas íntimas, la bielorrusa ha dicho en la pista que espera que Badosa la perdone. ¿Qué te ha contado la española Badosa, Ángel García?
Bueno, primero, que a este nivel Sabalenka es intratable. Digamos que es la número uno del mundo, que haga 2 títulos seguidos aquí y que en los últimos 42 que ha jugado aquí en Melbourne ha perdido solo 2 y que evidentemente no ha tenido nada que hacer. Ahora bien, cuando le he dicho si la va a perdonar como la suya que es y cómo se va a tomar esa de irse de compras, mirad lo que ha dicho.
Bueno, aún no lo ha perdonado, que juega a un nivel muy alto. Pero no, es que cuando juegan así, obviamente en el momento que estás en la pista, Es frustrante porque hay poca cosa que hacer y es como que estás al límite todo el rato, pero es que al final ha jugado un nivel increíble y yo la veo mucho jugar y ha sido de los mejores partidos que la he visto. Voy a pedirle que me compre algo bastante caro que habrá doblado Price Money.
Es un día de firmas en las oficinas del Barcelona. Está firmando la renovación Gerard Martín y se espera hoy la de Ronald Araujo también en el día de hoy. Y tenemos en la Europa League a las 9 de la noche un Real Sociedad contra la Lazio. El partido se juega en Roma.
Gracias, Corro.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más. Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Y os digo una cosa. Ayer empecé a pensar en dedicarme a eso y la verdad, empezó siendo así, como algo pequeño. Pero oye, que he estado pensándolo y que lo mismo me lanzo. Que las cosas empiezan así, que parecen que no, pero que al final se convierten en algo muy, muy gordo.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quien quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca. Ni nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, hoy es el Día de la Región. Tenemos con nosotros al alcalde de la Unión, Joaquín Zapata, porque la Unión siempre aquí tiene un cariño muy especial en Madrid y en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo 2025, en este caso. Señor Zapata, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues muy buenas, encantadísimo de estar aquí en los micrófonos de la cadena COPE una vez más.
La Unión tiene mucho que ofrecer este año, pero vamos a empezar por lo tradicional. Ese Festival Internacional del Cante de las Minas, que me comentaba usted, alcalde, que el cartelito está a puntito ya de salir, ¿no?
Sí, lo vamos a presentar dentro de muy poco. Este año hemos venido a Fitur con una marca nueva que se ha presentado aquí por primera vez, que es la Unión Ciudad Flamenca. Y con ella pretendemos aglutinar esos tres grandes eventos de flamenco que se celebran a lo largo del año en la Unión, para demostrar que no solamente tenemos el mejor festival, que es el Festival del Cante de las Minas, evidentemente, sino que tenemos mucho más. Estamos hablando del Encuentro Internacional de Escuelas de Danza y de Danza Española y Flamenco, que se va a celebrar en el mes de marzo, y el Certamen Nacional de Saetas y Cantes Mineros de Pasión, un certamen pues muy especial. Yo animo a quien no lo conozca a conocerlo, y que constituyen la oferta cultural turístico flamenca más importante que tenemos en la Unión. Y sí, tal y como decías, pronto, ahora en el mes de febrero, que está a punto de caer, vamos a descubrir cuál es el festival, quiénes son los artistas que nos van a acompañar en la 64ª edición del Festival del Cante de las Minas.
64 ya ediciones, madre mía. Uno recuerda cómo arrancaba con nombres como el de Juan Valderrama, evidentemente, Pencho Cross, etcétera, los grandes pioneros.
Y me alegra mucho que hayas nombrado a Pencho, porque el 7 de febrero Pencho cumplirá 100 años y lo vamos a celebrar en la Unión de un modo muy especial.
Como tiene que ser.
Que vamos a presentar ahora, justo cuando termine Fitur, lo vamos a anunciar con una programación que se va a extender también a lo largo de todo el año, para que todos los aficionados al flamenco puedan visitar la Unión y todo gire en torno a la figura de Pencho, que tanto le ha dado a la Unión, el único ganador por 3 veces de la lámpara minera.
Una lámpara minera muy codiciada, que tiene nombres, evidentemente, que están ahora mismo de boga, como Miguel Poveda, etcétera. Una lámpara que también da mucho prestigio fuera de las fronteras, no solo de Murcia, sino de España, porque mucha gente conoce la región de Murcia a través de la Unión por el festival.
Así es, somos uno de los faros culturales de la región de Murcia y damos a conocer a las personas que ganan, a los artistas que ganan y también a nuestra propia tierra. Y eso para nosotros es un orgullo, ¿no? Por ejemplo, el día 2 de abril vamos a celebrar en Barcelona la primera gala de los ganadores del Festival del Cante de las Minas. Y no vamos a cualquier sitio, vamos al Gran Teatro del Liceo, vamos a la cumbre de la cultura catalana para llevar de la mano, además, de la Casa de Barcelona, la Casa de Murcia en Barcelona, llevar pues a nuestra manifestación cultural más especial, que es el Cante de las Minas, a esta región, y aspiramos a incluso a que dentro de poco podamos estar por el extranjero.
Hablaba usted de esa marca La Unión y demás. Aparte del Festival Flamenco, la Unión tiene mucho que ofrecer también a los visitantes, ¿verdad?
Muchísimo. Nuestra identidad es minera y es flamenca. Y todo va a girar siempre en torno a eso. Pero, por ejemplo, tenemos un magnífico museo minero que no tiene ni 2 años abierto y que es una absoluta delicia visitar. Que además aprovechamos ese pequeño auditorio que tiene y esa sala de exposiciones para que tenga actividad propia durante todo el año. Vamos a celebrar ahora también este mes de febrero el segundo congreso de la Sierra Minera, que ya el año pasado trajo muchísima gente en ese salón de actos. Estamos tratando, en definitiva, de que todo lo que se haga en la Unión vaya enfocado en esas dos vías, la cultura minera y la cultura flamenca, que en definitiva también se pueden considerar que son lo mismo, que forman parte de la propia identidad unionense, y persistiendo en nuestra esencia, sin duda haremos más grande a la Unión y demostraremos al mundo que somos capaces de tener un producto turístico de primera calidad.
Cuando hablamos de flamenco y de visitantes, de turistas, hablamos de gente de todo tipo, ¿no? Joven, familias, gente mayor. el flamenco no solamente está centrado en nuestros padres o nuestros abuelos.
En absoluto, parece que sí que es cierto que la mayor parte de la afición es gente mayor. Es gente mayor no porque sea una cosa que se haya pasado de moda, en absoluto, sino que parece que el paladar se le va haciendo al flamenco, pasa como con el buen vino, ¿no? No cuando uno es tan joven, sino cuando se va haciendo más mayor. Pero lo cierto y verdad es que vemos con mucha alegría cómo a la Catedral del Cante se acercan cada año cada vez más gente joven. Gente joven, que estamos hablando de gente incluso de entre 16 y 25 años, gente que en principio no forman parte del público objetivo del flamenco, pero que se están acercando. Y se están acercando precisamente porque hay artistas como Miguel Poveda, o como Ángeles Toledano, o como otros tantos, ¿no? Por no hacer muy extensa la lista, que están vistiendo el flamenco sin adulterarlo, lo están vistiendo con, digamos, el lenguaje actual de hoy en día para que pueda llegar a esa gente joven. Eso nos está viniendo muy bien.
Siempre he querido hacerle esta pregunta. ¿El alcalde de la Unión canta flamenco? ¿Le gusta cantar?
El alcalde de la Unión respeta tanto el cante flamenco que no se le ocurriría nunca cantar flamenco.
¿Y sus grandes referentes? Vamos a irnos un poquito para atrás para no poner en compromiso a nadie.
En mis grandes referentes, pues mira, pues del tiempo actual, yo lo puedo decir, lo digo con todo el orgullo del mundo, sin duda Miguel Poveda. Miguel Poveda porque salió de la Unión, Miguel Poveda porque es un genio y porque además siempre demuestra el cariño que le tiene a nuestra tierra. Pero todos, Juanito Valderrama, que lo nombrabas antes, uno de los grandes maestros del arte flamenco. Además, en mi caso particular es que yo era flamenco antes de ser alcalde, no me he hecho como suele suceder, ¿no? No me he hecho flamenco por ser alcalde y soy un gran aficionado. Entonces, para mí sería muy complicado dar una lista cerrada, pero sí, evidentemente, pues sobre todo todos esos artistas que la Unión les debe tanto, pues tienen un lugar muy especial en mi corazón.
Miguel Poveda, estoy completamente de acuerdo, y qué decir del gran Juan Valderrama, con el que he hablado alguna vez y le he entrevistado también cuando vivía.
Qué suerte,
sí. Me lo cogía siempre su mujer, o sea, no había manera, me lo cogía siempre su mujer porque él estaba siempre conduciendo. Dolores Abril. Y ya termino, alcalde, hemos hablado de esa maravilla Festival Internacional del Cante Flamenco y hemos hablado de la Unión en general. En cuanto al tema ahora mismo de hospedaje, de plazas hoteleras, ¿hay las suficientes en la Unión o no?
Pues no, y eso supone un pequeño problema para la Unión, porque evidentemente queremos crecer en ese sentido. Estamos trabajando en atraer empresas hoteleras, estamos muy cerca de conseguir que un nuevo hotel se construya, pero también supone una oportunidad para la comarca. Pensad que estamos a escasos 10 minutos de Cartagena y eso también permite que los hoteles de Cartagena se beneficien, por ejemplo en agosto, donde no tienen tanto trabajo, de ese tirón que supone el mes de agosto para la Unión. Al final tampoco se trata de ver la Unión como un conjunto estanco, ni siquiera la región de Murcia ni la comarca natural de Cartagena, del campo de Cartagena y Mar Menor. Por tanto, si podemos construir sinergias, ¿por qué no hacerlo?
Ha comentado Cartagena, hay cruceristas que van, me figuro, ¿no? Mucho extranjero también a escuchar flamenco.
Sí, más que los cruceristas que vienen para un día en concreto, no suelen venir al festival, pero sí que hay un importante número de aficionados extranjeros. Además, son muy fieles. Cuando vienen un año y lo disfrutan, suelen ser residentes en la zona, repiten generalmente.
Pues Joaquín Zapata, alcalde de la Unión, gracias por estar en la mañana en la cadena COPE, muy pendientes de ese cartel que casi siempre es una auténtica maravilla, y sobre todo luego también de la lista de cantadores y de cantantes que van a estar, porque primeras estrellas siempre, ¿eh?
Siempre procuramos que sea así porque el festival lo merece, claro que sí, y aquí, el público también.
Ya que aquí están haciendo show cooking, estrella Michelin, cuando uno va a la Unión lo que saborea realmente es estrella flamenca, ¿no?
Estrella flamenca 100%.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, ¿y cómo no va a estar San Javier en esta maravilla de día de la región de Murcia? Y además mostrando todo lo que tiene ese maravilloso municipio. Y su alcalde, José Miguel Luengo, que además es un habitual de Fitur y al que apreciamos muchísimo siempre que viene por aquí, por Madrid.
Muchas gracias.
Señor Luengo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues la verdad que muy contento de volver a estar aquí a contar en muy poco tiempo, porque San Javier tiene muchísimo producto, mucho que contar. Pero bueno, es una satisfacción siempre poder tener estos dos días para hablar, bueno, pues con empresas, con turoperadores, bueno, pues con toda la gente que nos ayuda a darle visibilidad a todo el producto que tiene el municipio de San Javier.
Producto muy amplio. Vamos a empezar por esos kilómetros de playa, que es una auténtica maravilla y que además, como yo digo, son una especie de sello de calidad para que todo el mundo vaya allí.
Absolutamente. Y es que además nuestros dos mares, esos 40 kilómetros de costa, la manga del Mar Menor, Santiago de la Ribera. Tenemos la gran fortuna también de contar con las islas de la Perdiguera, la isla del Barón, y en el mar Mediterráneo, la isla Grossa y el pequeño Farallón, que además tenemos un producto que vamos a tratar de darle mucha visibilidad mediante el buceo y la arqueología submarina, ya que hay uno de los pecios más importantes del Mediterráneo, que buena parte del contenido se puede disfrutar ya en el Arcua, en Cartagena, y que queremos hacer un museo bajo el mar para que, aparte de la flora y fauna que es extraordinaria en esa zona, pues también puedan disfrutar de la cultura fenicia.
¿Para cuándo ese museo, por cierto?
Pues estamos trabajando y espero que este mismo año pues podamos contarlo aquí y a todo el mundo, porque tenemos una colaboración de la comunidad autónoma, también del Estado y de empresas que han visto, bueno, pues un complemento extraordinario a la gran reserva de Cabo de Palos, que es única y valorada en todo el mundo por los buceadores, ese complemento también cultural que está a muy poquitas millas de la reserva de Cabo de Palos. Uh-huh. Así que este mismo año lo podríamos presentar.
Pues es una de las grandes noticias que nos está dando ahora mismo el alcalde de San Javier. Ha hablado de cultura clave en San Javier. Logran también captar al turista a los 12 meses del año, que es muy importante, con festivales tan importantes como el de jazz, por ejemplo.
Bueno, el Festival Internacional de Jazz se ha convertido, bueno, pues en marca referente. Región de Murcia, no solo marca San Javier, y estamos pues realmente orgullosos de este producto, que le da mucha visibilidad a nuestro municipio y que cada año atrae más público. De hecho, el verano pasado fue récord de participación. Así como nuestro Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, con 55 ediciones ya a sus espaldas, y que también es todo un referente cultural. Pero es que ahora, como bien sabéis, desde hace un año y medio tenemos una nueva infraestructura cultural, que es ese teatro de invierno en el Parque Almansa, que también, bueno, pues nos da la oportunidad de tener oferta cultural de altísima calidad durante todo el año. Y si hablamos de festivales, os tengo que hablar del gran festival de este año, que vamos a celebrar el 40 aniversario de la Patrulla Águila, el festival aéreo más importante de Europa. Este año se va a celebrar en San Javier, en la región de Murcia, los días 14 y 15 de junio.
14 y 15, no puedes desvelarnos nada de detalles, pero San Javier va a ser el eje con ese festival de todo lo que tiene que ver con el mundo de la aviación y de la aeronáutica, ¿eh? Ojo.
Sin ninguna duda, este es un año muy importante relacionado con la cultura aeronáutica por los 40 años de la Patrulla Águila, y es que además la Academia General del Aire va a tener una alumna de excepción, como ya pasó en el año 87 con el Rey Felipe. Vamos a tener a partir de septiembre a la Princesa de Asturias en la Academia General del Aire. Por lo tanto, este es un año muy importante para nuestro municipio, y la coincidencia con el 40 aniversario de la Patrulla Águila, bueno, pues hará que este festival no es solo y no solo tiene un impacto importantísimo en nuestro municipio, sino todos los municipios de alrededor, cuyo, bueno, pues oferta hotelera, sin ninguna duda, y a partir de la presentación de este festival, pues ya empezarán a hacer reservas para ese 14 y 15 de junio, y será la región de Murcia, el Mar Menor y San Javier nuevamente, bueno, pues ese escaparate donde las patrullas más importantes europeas y del mundo se van a dar cita en este marco incomparable que es Santiago de la Ribera y el Mar Menor.
Y hablamos también de gastronomía, muy importante. Siempre estamos diciendo, cuando hablamos con diferentes invitados, que ya ha cogido un plus la gastronomía para que mucho turista incluso haga el turismo gastronómico. Y San Javier tiene una gastronomía exquisita.
Bueno, tenemos una gastronomía exquisita y un producto fresco exquisito, tanto de nuestros mares, del Mar Menor y del Mar Mediterráneo, que arrojan ese producto extraordinario para hacer, por ejemplo, ese maravilloso caldero del Mar Menor, entre otras delicias, ¿eh? Y también tenemos la gran suerte de tener una agricultura que es orgullo para el municipio de San Javier y que, bueno, pues exporta frutas, hortalizas, pues a toda Europa y fuera de ella. Por lo tanto, la combinación del campo y de nuestro mar pues hace que podamos ofrecer productos extraordinarios, frescos, combinándolos en diferentes platos que pueden degustar en nuestro municipio.
José Miguel Longo, alcalde de San Javier, un placer hablar de todo lo que rodea San Javier. Gracias por estar con nosotros en el Día de la Región de Murcia, aquí en el stand de Fitur, y enhorabuena de verdad por la labor que se está haciendo.
Muchísimas gracias, nos vemos en San Javier.
Nos vemos siempre, siempre en San Javier.
Gracias.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y más invitados que tenemos aquí en nuestro querido set de la cadena COPE. No podía faltar tampoco, lógicamente, el gran municipio de Torre Pacheco. Tenemos a su alcalde, a Pedro Ángel Roca Tornel, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, muy bien.
Encantados de hablar con usted y sobre todo de Torre Pacheco. Un municipio muy querido y que además tiene valores culturales, valores arqueológicos. Y hablando de arqueología, esa cima de las Palomas, va a haber una presentación importante, ¿verdad?, aquí en Fitur, porque sí, acoge a mucho turista.
Sí, es verdad, ¿no? Nosotros vamos a presentar mañana a la cima de las Palomas y las visitas paleontológicas que se están haciendo a la cima. Y bueno, como se sabe, la cima de las Palomas fue descubierta ya por el año 1991 y donde aparecieron restos humanos de neandertales, ¿no?, siendo uno de los yacimientos más importantes de la península. De hecho, hay hallazgos de tres cuerpos completos, dos adultos y un niño. De los adultos, la mujer, Paloma, que le llamamos.
Paloma, sí.
Paloma. La pelvis es la más completa del mundo, ¿no?, en el tema neandertal. Entonces, pues bueno, queremos vender de alguna manera ese yacimiento y esas visitas paleontológicas que por parte de turismo del ayuntamiento está realizando de una forma guiada y de una que se hace durante todo el año, ¿no?
Y luego también, muy importante, ¿qué sería Torre Pacheco sin el melón? El melón es conocido a nivel no nacional, internacional. Creo que va a haber una semana internacional del melón, que también es muy interesante.
Sí, nosotros el año pasado transformamos un poco lo que era la fiesta del melón en una semana internacional del melón, ¿no?, con el fin de darle visibilidad a la agricultura de Torre Pacheco en particular, pero de general en el campo de Cartagena, ¿no?, donde al final conseguimos hacer una colaboración público-privada, todas las empresas del sector agrícola, porque lo que pretendíamos era vender de alguna forma la agricultura de nuestro campo, ¿no?, a través de un producto, el producto estrella en la época veraniega, como es el melón.
¿Qué tiene ese melón en especial?
Bueno, pues tiene una frescura, tiene un sabor estupendo y que es conocido en el mundo entero, ¿no?
Y también hablamos del flamenco, o sea, Torre Pacheco tiene que ver mucho con el flamenco, Festival de los Ferros.
Nuestro flamenco, el Festival de los Ferros, que se realiza en la última semana de julio y que, bueno, es un festival que ve el 44 edición este año. Es un festival con mucha solera, como yo digo, es un festival que impregna, ¿no?, los valores del flamenco en los ferros. Y que este año, en su 45 edición, pues vamos a contar con un elenco importante de artistas y que se presentará próximamente, ¿no?
Y si yo le pregunto, alcalde, para finalizar, ¿los grandes retos de Torre Pacheco cara este año?
Bueno, los grandes retos es...
¿Cómo acabar el año?
Acabar el año, pues mira, intentar conseguir tener un pueblo más seguro, es decir, intentar conseguir seguridad, intentar que el Ministerio del Interior pueda reforzar la Guardia Civil para tener más seguridad en nuestro pueblo, y luego, pues bueno, potenciar todo el tema turístico, ¿no?, de nuestro municipio. La cima de las Palomas, la Semana Internacional del Melón, nuestra Virgen del Pasico, que es una virgen en una ermita muy con mucha devoción en todo el campo de Cartagena, y bueno, pedir eso, ¿no?, que Torre Pacheco al final se mantenga. Y no puedo olvidar, como no, que somos una ciudad de ferias.
Exacto.
Tenemos el recinto de ferias de la región de Murcia, que hace más de 12 o 14 ferias todos los años, ¿no?, con mucha afluencia de público.
Pues que vaya muy bien este año turísticamente a Torre Pacheco, porque es un placer hablar en este caso con su alcalde, con el señor Pedro Ángel Roca Tornel. Enhorabuena por la labor. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues estamos a punto de llegar a la 1:30 y, por supuesto, saludamos a todos los amigos oyentes que nos sintonizan desde Lorca, desde Cartagena, desde el noroeste y desde Murcia, por supuesto, porque desde la 1:05 estamos con ellos, y también Lorca, Cartagena y todo el noroeste está también aquí, y Murcia, por supuesto, toda la región. Así que a esos oyentes fieles, un abrazo muy fuerte, porque ya digo, enseguida, en minutos, Llegamos a la 1:30, si la voz me lo permite, porque aquí en Madrid está cayendo, pero bueno, lo que está cayendo en cuanto a agua, por lo menos en la jornada de ayer. Seguimos aquí en esta Feria Internacional de Turismo con muchos más invitados. En segundos, ya digo, vamos a llegar a la 1:30. Por cierto, lo hemos estado comentando. Esta tarde también Murcia se va a echar a la calle a través de ese cielo de las ventas, en donde se va a celebrar ese maravilloso concierto de Viva Suecia. Y es que la música también está muy de moda en la región. Viva Suecia, Arde Bogotá, un montón de grupos que también hacen que muchos jóvenes vengan a los conciertos que se dan en todos los municipios de la región a través de esos grupos. Ojo, la música también es un valor, amigo oyente, muy importante para la comunidad de Murcia. Lo dicho, en poquito llegamos a la 1:30, en aproximadamente 23 segundos. Seguimos aquí, en esta Feria Internacional de Turismo de Madrid.
Día.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:30 y a mí un municipio al que le tengo mucho cariño, además es que he ido mucho, es Mazarrón. Y tenemos con nosotros al concejal de turismo de Mazarrón, al señor Andrés Aznar, al cual le saludo. Señor Aznar, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, encantado.
Bueno, le tengo envidia por eso, lo primero, que sepa, porque vive en Mazarrón.
Eso es bueno, es porque has estado en Mazarrón, habrás repetido y te gusta.
Me encanta Mazarrón. No solamente el puerto, sino aparte todas las maravillosas playas, luego todo lo que tiene que ver con su gastronomía. Pero aquí Mazarrón, a Fitur, hoy, en este día de la región, ¿qué nos trae o qué quiere traernos a lo largo de estas jornadas?
Pues sí, a ver, Mazarrón es conocidísimo y por sus playas, unas playas maravillosas,
preciosas.
Son reconocidas, muy conocidas, tanto regional como nacional como internacionalmente. Ya el año pasado vinimos con un título de Mazarrón Cuatro Estaciones, pues tratando de mostrar nuestro potencial turístico durante todo el año, durante las cuatro estaciones. Y este año lo titulamos Mazarrón 365 Destinos. Es un mensaje clarísimo,
¡hombre!,
es un mensaje obvio. Que bueno, pues Mazarrón ofrece unas oportunidades extraordinarias de ocio y de turismo durante los 365 días del año, por supuesto, sin renunciar a nuestro buque insignia, que son nuestras playas, por supuesto.
Y esa riqueza, ¿no?, con el pecio.
Bueno, ahí tenemos algo único en el mundo y
por
que
eso.
Esperamos que cuando sea conservado y rehabilitado vuelva a su casa, que no puede ser otro lugar que Mazarrón.
También Mazarrón ofrece, y es muy importante decirlo, actividad cultural en verano, porque yo sé que hay conciertos, conferencias, María Dueña, sin ir más lejos, creo que estuvo el año pasado, al lado de la playita, es una maravilla en algunos sitios cerca de la playa también.
Así es, bueno, tenemos un festival, que es el Festival Mares de Papel, que ya es muy reconocido, durante todo el verano tenemos un ciclo de conferencias extraordinarias, yo fui a prácticamente todas las que pude. Conciertos, pero también esa actividad cultural, no solo en verano, sino que hay un ciclo de cultura interesantísimo, con muchas exposiciones de todo tipo, conciertos de todo tipo, durante todo el año. Y si le añadimos, pues que tenemos una programación de nuestros festejos, de nuestras fiestas populares, tanto de las del pueblo como tal, de nuestra romería, que ya aprovecho pues para decir que aprobamos la solicitud para ver si nos la declaran fiesta de interés regional, porque es una romería preciosa, que con una historia, una tradición y una participación que es la que más de todo el pueblo. Y luego tenemos una programación deportiva durante prácticamente todos los fines de semana, tanto a nivel federativo, campeonatos regionales, campeonatos nacionales. Ya aprovecho también para anunciar que vamos a tener un campeonato mundial este año, no voy a decir todavía de qué. Eso ya se presentará después. y bueno, si le sumamos la oferta gastronómica, ¿no? Pues tenemos pescado y marisco de kilómetro cero, super cero, es decir, sacado de la lonja de nuestros pescadores, directa a los restaurantes que están a pocos metros, ¿no? Y si también le sumamos que somos una potencia agrícola, que tenemos fruta y hortalizas de todo tipo y que también esas frutas y hortalizas las ponemos en la mesa inmediatamente, pues se conjuga una programación cultural, gastronómica, deportiva, sin olvidarnos, y yo siempre lo digo sin olvidarnos, y además lo digo porque vivo en una pequeña pedanía. Mazarrón tiene 12 pedanías, que tiene pues unas posibilidades de conocer patrimonio arqueológico, patrimonio cultural, conocer todas las rutas turísticas que tenemos, de tanto de senderismo como para mountain bike en las pedanías, y precisamente conjugando todo eso llegamos al Mazarrón 365 destino.
¡Ay, qué maravilla! Pues ha sido un placer hablar con el concejal de turismo de Mazarrón, don Andrés Aznar. Enhorabuena.
Muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar con vosotros.
Gracias. Seguimos aquí en la mañana de la Cadena COPE y, ojo, enseguida tenemos un invitado de excepción, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Un alto y enseguida él.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y lógicamente no podía faltar en el programa que hace la COPE desde aquí, desde el stand de la región de Murcia, el presidente regional Fernando López Miras en el día de la región. Señor López Miras, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Me encanta verle sonreír. Usted sonríe y la región sonríe.
Pero si es que con la región que tenemos, lo que es difícil es no sonreír. Qué región más bonita, la mejor tierra del mundo, cómo brilla. Cómo lo hemos contado hoy en la Feria Internacional de Turismo, cómo contábamos que tenemos la suerte de tener una región con 1.600.000 estrellas, los hombres y mujeres que en ella habitan, y cómo hacen que brillemos con mucha intensidad en cualquier disciplina.
Ha presentado la región, evidentemente, además, como un arco iris con muchísimas alternativas. Sol y playa, cultura, arqueología, gastronomía, deporte. Es lo que tiene Murcia. Pocas regiones tienen todo eso.
Murcia lo tiene todo. ¿Se me escucha bien?
No sé. Muy si bien, hay algo sí, se oye perfecto.
Ah, genial. Murcia lo tiene todo. Yo en la presentación que hacíamos institucional lanzaba una pregunta al público, ¿no? Y les decía, imaginad cualquier actividad, cualquiera. La respuesta está en Murcia. ¿Quieres sol y playa? Tenemos 250 kilómetros de costa, la región con más horas de sol al año y dos mares. ¿Quieres gastronomía? Hemos sido capital española de gastronomía en 2020-2021. Hemos acogido este año la gala más importante del mundo en cuanto a gastronomía, las estrellas Michelin. ¿Quieres conocer nuestro patrimonio histórico? Tenemos ciudades como Cartagena, la que tenemos patrimonio de hace 3.000 años. ¿Quieres turismo de interior, rural, naturaleza? Noroeste, el Valle de Ricote. ¿Quieres deporte? En la región de Murcia puedes practicar el deporte al aire libre todo el año. Pero es que además tenemos un campo para practicar deporte náutico, natural, todo el año, como es el Mar Menor. Entonces, es que lo tienes todo. Me gusta, por ejemplo, la música. Pues tenemos ahora mismo el turismo de festivales de música que está atrayendo a 600.000 personas al año y un impacto de 40 millones de euros ya en la región de Murcia. Lo tienes todo.
Y aparte, también retos, lógicamente. Y uno de los retos de este año es superar el número de turistas. Lo he oído ya decir varias veces, presidente.
Sí, 2024 ha sido ya el mejor año de la historia turístico para la región de Murcia. 1,8 millones de turistas, 5,7 millones de pernoctaciones. Pero 2025 tiene que ser todavía mejor. Los objetivos tienen que ser ambiciosos. Y el objetivo va a ser 2 millones de turistas, 6 millones de pernoctaciones. Queremos que el empleo del sector turístico llegue a los 70.000 empleados y que nuestro PIB alcance el 11,8%, 4.500 millones de euros del turismo. Y esto lo podemos conseguir.
Y también le quería preguntar, hablando del tema de los turistas, potenciar infraestructuras. El aeropuerto está para arriba, lanzado. A ver si también el AVE con las alternativas privadas también está lanzado. A ver si desde Madrid ponen un poquito de interés por nuestra gran región. A ver si es posible.
Sí, mira, durante estos dos días en Fitur he tenido reuniones con los principales actores del sector turístico a nivel nacional e internacional. Y todos me decían, en primer lugar, que si no tienes infraestructuras es imposible ser una potencia turística.
Totalmente de acuerdo.
La necesidad de que la alta velocidad sea de verdad una alta velocidad. Más conexiones en un tiempo que esté cercano a las 2 horas y media, no a las 3 y media, como ahora, y por supuesto que llegue a Cartagena y a Lorca. La alta velocidad, bueno, tenemos ese reto. En el aeropuerto estamos ya cerca de alcanzar esa cifra del 1 millón de pasajeros, pero tenemos que seguir creciendo, ¿no? Y para ello necesitamos desestacionalizar, que durante todo el año vengan a la región de Murcia. Tenemos el sol y tenemos el clima, y esto para los turistas nórdicos, escandinavos, de los países del este, del norte de Europa, venir en enero o en febrero a la región de Murcia van en manga corta, ¿no? Esto es un atractivo. Y también, bueno, tenemos una acción específica para captar inversiones, que haya más hoteles. Necesitamos también más plazas hoteleras, porque a la hora también de poner vuelos, las aerolíneas, las empresas del sector turístico, bueno, se fijan en que haya plazas hoteleras suficientes. Pues también estamos trabajando en esto.
Pues Fernando López Miras, presidente regional, yo el mensaje que querría que le trasladara a los murcianos es el que he empezado con la entrevista: optimismo este año 2025, ¿no?
Sí, por supuesto. Hemos tenido 2024, objetivamente ha sido el mejor año de la historia, y todo hace indicar que 2025 va a ser todavía mejor, ¿no? Por lo tanto, estamos creciendo. Nosotros sabemos que vivimos en la mejor tierra del mundo, pero lo importante es que todos aquellos que nos visitan también se dan cuenta de que es la mejor tierra del mundo.
Y páseselo muy bien con Viva Suecia esta tarde, ¿eh? Que no se me olvide.
Bueno, lo tenemos todo. Bueno, has visto que, por ejemplo, en la presentación institucional esta mañana estaba Belter Soul, y teníamos como embajadores este año a Alejandro Valverde, al Bala, y al Tiburón de Mazarrona, Pedro Acosta. Pero en música igual. El año pasado tuvimos a Ar de Bogotá y este año tenemos a Viva Suecia, ¿no? Se ha convertido en la actividad de Fitur de todas las comunidades autónomas, de todos los países que están en Fitur, más demandada y a la que quiere venir todo el mundo a ese concierto de la región de Murcia en Las Ventas, este año con Viva Suecia, con unos murcianos de pro, grandes embajadores de nuestra tierra.
Me encanta, de verdad, me encanta la oferta de la región de Murcia, por eso vengo tantos años aquí a cubrir Fitur, porque estoy en mi casa, porque esto es Murcia en Madrid, es mi casa, gracias.
Pero además, es que es fundamental lo que hacéis, porque durante estos 3 días... aquí estamos contando lo que se puede hacer en la región de Murcia, el potencial que tiene, las bondades de la región de Murcia. Pero sin vosotros, sin los medios de comunicación, esto no llega a ningún sitio. Por lo tanto, no existiría Fitur sin los medios de comunicación. Yo os doy las gracias a COPE, porque estáis haciendo un trabajo duro, arduo, intenso también, como yo, detrás del micro, de las cámaras, pero sin vosotros esto no sería posible.
Gracias, es un placer. Y mire la boya como la voy teniendo.
Gracias. Bueno, ya queda menos.
Gracias.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Y también, lógicamente, tenemos con nosotros a Francisco Javier Pavía, que es responsable de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena, también declarada de interés turístico internacional. Lo primero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues nada, buenas tardes. Acabamos de llegar en este momento y vamos a la presentación de la Semana Santa que están declaradas de interés turístico internacional de nuestra región, que como no hay en ningún otro lado, o sea, tenemos 5.
Casi nada. ¿Qué tiene la Semana Santa de Cartagena?
La Semana Santa de Cartagena tiene orden, luz, flor, música, unas características muy especiales que la distinguen del resto de las Semanas Santas de nuestra región y del resto de España. O sea, procesiones como las de Cartagena, bueno, eso me imagino que lo dirán todas las ciudades, pero procesiones como las de Cartagena en el resto de España no se ven.
Ese aire marcial, ¿verdad?, que tanto llama la atención a visitantes y a propios también.
Es la característica principal que nos distingue de todos. Al final, las procesiones en todos sitios se componen de penitentes y pasos, y nosotros también llevamos penitentes y pasos, pero nuestra forma de desfilar nos caracteriza, la marcialidad con la que desfilan los penitentes, el ir todos al unísono, marcando el mismo paso, estando en posición de quietos, pies quietos, como aquel que dice, firme en las paradas. Eso nos distingue, pues, del resto de las Semanas Santas. Además, bueno, tenemos otra característica muy importante, y es el diseño de los tronos cartageneros, que son unos tronos que tienen muy poca estructura, pero sin embargo tienen mucha luz y mucha flor.
Y ya también quería comentarle, bueno, hay tradiciones como la de Pedro Marina Cartagena que a mí me encantan, ¿eh? Eso también atrae mucho turista, mucho visitante.
Quizás somos la única ciudad de España en la que los apóstoles desfilan en procesiones como tales apóstoles. Nosotros tenemos a los tres apóstoles más queridos de Jesús, a San Juan, a San Pedro y a Santiago, cada uno con sus características. Además, son tres apóstoles que están amparados por tres instituciones militares. En este caso, San Pedro, vinculado con la Marina y con salida desde el Arsenal. San Juan, que lo hace desde el Parque de Artillería, el antiguo Regimiento de Artillería. Y el Santiago, que lo hace desde el Gobierno Militar de Cartagena. Los tres tienen su vinculación con las Fuerzas Armadas, pero quizás el más conocido y el que lleva más años y es San Pedro, que lleva sacándolo la maestranza de la Armada, lo lleva procesionando pues desde el siglo XVIII. Es una tradición muy antigua.
Termino, invitar a la gente a que acuda a Cartagena, a que disfrute de la Semana Santa cartagenera y a que descubra un mundo diferente, ¿no? Es lo que hay que hacer.
Por supuesto, yo invito a todos los oyentes a que vengan a Cartagena, que se acerquen cualquier día de Semana Santa. Es una Semana Santa, ya lo verán, un poco atípica. Mantenemos una iconografía que va relatando la pasión de acuerdo con el calendario. Tiene muchas cosas que ver la Semana Santa de Cartagena que merece la pena que se acerquen por ella.
Muchas gracias por atender a la COPE y que vaya muy bien este año la Semana Santa.
Muy bien, muchas gracias a la COPE por prestarnos esta atención y por ser un poco el altavoz de la Semana Santa.
Y hablamos lógicamente de Yecla, de la maravillosa localidad de Yecla, que quiero tanto y que conozco tanto. Y tenemos a la alcaldesa con nosotros, a Remedios Lajara. ¿Qué tal estamos, Remedios?
Muy bien, pues un placer estar aquí en Fitur y poder venir y contar todo lo que Yecla tiene que ofrecer, que no es poco.
Muchísimo. Ya empezando, por ejemplo, por esa maravilla de fiesta declarada entre los turísticos internacional, la Fiesta de la Purísima, que es una maravilla. Esa pólvora, ese olor a pólvora que tanto me gusta, esas pelotas, ese gazpacho.
Todo lo que conlleva. Este año venimos a presentar a Yecla y lo hemos definido como heroica, festiva y milenaria. Y sobre todo lo de heroica porque evoca, bueno, pues esa tradición histórica de nuestras fiestas patronales desde hace ya casi 4 siglos. Bueno, y el que este año se hayan declarado, en el año que finalizaba el 2024, esa declaración de interés turístico internacional, bueno, pues viene a poner en valor pues todo ese reconocimiento de cómo hemos sido capaces de conservar esa tradición, esa historia, ese ritual, ese legado histórico, desde luego con la devoción a la Inmaculada Concepción, a nuestra patrona, cómo se ha sabido conservar. Bueno, y ahí estamos también con nuestra declaración de interés turístico nacional de San Isidro, que también es otra de las festividades importantes, también con nuestra Semana Santa, declarada de interés turístico regional y además bien de interés cultural, y venimos pues con todas nuestras tradiciones, venimos con nuestra historia. Venimos con nuestra historia porque si decimos que Yecla es milenaria, desde nuestras pinturas rupestres, desde la Edad Antigua, en los yacimientos, en este caso las pinturas rupestres del Monte Araví, pasando por la etapa de los íberos, después pasando por la época romana, pasando por ese yacimiento también arqueológico de Gisiaca, hasta nuestra época, pues también es milenaria. Entonces, y todo eso, si además lo conjugamos con el vino de nuestra uva tradicional, de la Monastrell, pues ¿qué más podemos pedir? Este año viene el vino en su doble vertiente, no solamente a través de la ruta del vino, con esa vertiente más turística, donde van a haber pues distintas catas, distintas actividades que se van a llevar a cabo aquí, en el stand de Fitur de la Región de Murcia, sino también venimos con la otra doble vertiente, que es con la vertiente del Consejo Regulador y de la denominación de origen del vino, donde también pues se van a proceder a llevar a cabo pues esas catas para que nos conozcan. Creo que todo eso maridado, como decía, con nuestras tradiciones, con nuestras culturas, con nuestra historia, con nuestros paisajes, al final viene Yecla a convertirse, o lo que queremos es seguir manteniendo pues que sea ese referente como turismo de interior, evidentemente.
Pero además es que también bueno, Yecla tiene mucho que ofrecer a otros niveles. Por ejemplo, visitar la Basílica de la Purísima, hacer un recorrido por el casco histórico.
Efectivamente, no solamente, como le decía, si empezamos visualizando que tendremos esa oportunidad de verlo en el spot que vamos a presentar, desde el castillo, la iglesia vieja, esa plaza mayor del siglo XVI, la basílica, el entorno de la iglesia San Francisco, con la capilla de la Virgen de las Angustias. Si después ya nos sumergimos en el museo, como decía, en el museo arqueológico, con ese busto de Adriano, con todos esos vestigios de épocas anteriores que todos han ido, todas esas civilizaciones han ido legando y somos lo que somos. También podemos ofrecer ese segundo sendero azul que este año también se nos acaba de conceder a la ruta, a la Vía Verde del Chicharra, rememorando también, bueno, pues nuestra historia en esas exportaciones de vino, pero sobre todo también tenemos mucho que ofrecer. También una novedad que hemos incluido ha sido también esas visitas turísticas a centros de trabajo, a fábricas del mueble y a fábricas de sofá de Yecla, también un baluarte muy importante cuando en aquellos años 60 pues hubieron aquellos empresarios que dijeron que en Yecla debería haber una feria del mueble, y así sigue durante 63 ediciones de manera intacta, siendo la feria más antigua de toda España.
Bueno, Emilio Lajara, un placer siempre hablar de Yecla. Yo estoy encantadísimo. Enhorabuena por la presencia aquí en Fitur 2025. Y desde luego, bueno, pues no podemos dejar de ir a Yecla porque cada vez va más gente y es una ciudad acogedora, sobre todo por sus gentes.
Efectivamente, tenemos ese carácter acogedor que nos hemos hecho a nosotros mismos a lo largo de la historia. Y nada, y al final lo que queremos es mostrar todas las potencialidades que Yecla tiene.
Muchas gracias.
Muy bien.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Región de Murcia te lleva en directo al corazón del turismo internacional. Fitur 2025.
Bueno, pues estamos con la alcaldesa, en este caso de Jumilla, Sebe González López, que nos atiende amablemente y además siempre con muchísima simpatía. ¿Qué tal estamos, alcaldesa?
Muy bien, estamos muy ilusionados de volver un año más a esta Feria Internacional de Turismo, en este año 2025, que yo voy a contar para todos ustedes algo importante. Hoy, este año, se cumplen 25 años desde la primera participación del Ayuntamiento de Jumilla en la Feria Internacional de Turismo. Este año el producto turístico, que seguro que hablaremos de él,
hombre, por supuesto,
a lo largo de toda esta entrevista, se centra en torno al enoturismo. Ahora ya lo llamamos enoturismo.
El vino como eje.
Pero en aquel momento, en el año 2001, el primer año que visitamos esta feria. Veníamos con nuestro vino, no sabíamos que esto era enoturismo, era nuestro vino y nuestra gastronomía y también nuestras fiestas, es decir, todo lo que Jumilla podía ofrecer. Han pasado los años, 25 años, y ahora queremos seguir siendo ese referente del enoturismo en el interior de la región de Murcia, por supuesto, pero que dé cobertura a todos esos visitantes y turistas del sureste español que se centren en nuestro municipio y en todo lo que podemos ofrecer. Porque la esencia la tenemos, que es nuestra Monastrell. Y a partir de nuestra Monastrell, el producto turístico que ofrecemos y toda la cultura del vino en torno a nuestra Monastrell, bueno, todo aquel que lo conoce, repite.
En torno a la Monastrell y en torno, lógicamente, a acercar esa Monastrell a través de las rutas por bodegas. Jumilla tiene unas bodegas maravillosas, denominación de origen, además, Jumilla, charlas, conferencias. Es un sector al auge.
Efectivamente. Ahora mismo la extensión en el territorio que nos facilita el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Jumilla, uno de los consejos reguladores más antiguos de España, ya con muchísimos años, como digo, la extensión en hectáreas es de 23.000 hectáreas cultivadas de viñedo.
23.000 es mucho, ¿no?
Claro, pero hay también juntas a una serie de municipios de Castilla-La Mancha que, como todos ustedes saben, la denominación de origen protegida de Jumilla no solamente del municipio de Jumilla, sino que pilla varios pueblos de la provincia de Albacete. Pero bueno, realmente la extensión importante la tenemos en nuestra localidad, en nuestro municipio. De esos 23.000 hectáreas, hay 39 bodegas. 39, pues de las 39, 25 están en el término municipal de Jumilla. O sea, eso pone de manifiesto la importancia de este sector para nuestra localidad. El PIB que aporta al municipio, también no solamente local, sino también regional, y todo lo que es las bodegas, desde el agricultor mimando la cepa, mimando la uva, pasando por el bodeguero, que es quien hace el producto, ¿no? Y luego culminando con quien lo distribuye. Y cuando llega a la mesa, tienen que comprobar todo el trabajo y el esfuerzo de todos los que han ido participando para que esa esencia y esa Monastrell pues sea un descubrimiento para el que la consuma y una idea y una intención de ir a Jumilla. ¿Qué han hecho nuestras bodegas? Pues esas visitas guiadas a la bodega, que si uno tiene la suerte de encontrar o de cerrar esa visita en plena vendimia, pues es una pasada. Porque ves cómo va llegando la uva en los remolques o no remolques, depende de cómo la bodega la quiera tratar o para el vino que quiera llevar esa uva, ¿no? Cómo va llegando, cómo la van mimando, cómo va entrando en la estrujadora, la espalilladora, luego va la espalilladora para otro sitio, luego va a los depósitos, incluso tienen la suerte de probar un mosto recién exprimido. O sea, eso es fantástico. Y eso lo están haciendo, ese trabajo de enoturismo en bodega, lo están haciendo en las propias bodegas. Han hecho un trabajo extraordinario, han invertido muchísimo en esa parte, que para ellos hace unos años no era importante, pero se han dado cuenta del incremento de visitas y de turistas y, lógicamente, de economía que eso supone para la propia empresa. Han estado habilitando sus espacios de venta, han contratado a personas que van haciendo la visita turística a la bodega, a los guías, y todo eso ha ido dando dinamización al sector en el municipio, hasta ser un referente, porque ahora cualquiera que hable de Jumilla, lo primero que identifica con Jumilla es el vino. Y hay que seguir apostando por ese enoturismo, que es todo el turismo y el producto turístico alrededor de la cultura del vino.
El vino como gran eje, pero yo no puedo olvidar, hay que ir a Jumilla, por ejemplo, en Semana Santa. También es una Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Pocas lo pueden decir. Lorca, Cartagena, Murcia y poco más.
Fieza y Jumilla. En este caso son 5 las localidades, las Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional en la región. Creo que son muy pocas las regiones de España que tengan 5 Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional. Y esta es la apuesta. Bueno, es que Jumilla, quien la conoce, la Semana Santa, es diferente al resto de los municipios. Es una semana donde es una catequesis viva. Lunes Santo es una cosa, Martes Santo, miércoles, el prendido, tal, tal. Es decir, es completamente distinta a la que podemos ver en Lorca, en Murcia, en Cartagena o en Cieza. Esa diferencia es la que hizo que el Ministerio, lógicamente, de Turismo sellara ese sello, ¿no? Nos diera ese sello de calidad, porque es un sello de calidad máxima, donde la Junta Central de Hermandades de Semana Santa y todas las cofradías que participan, que pertenecen a la Junta, siguen haciendo un trabajo no solamente de promoción de la Semana Santa, que Jumilla parece Semana Santa todo el año, porque tienen cantidad de actividades, sino también aportando algunas de ellas, no todas las cofradías y hermandades, sino muchas de ellas están aportando algo más al enoturismo. ¿Por qué? Porque ir a Jumilla, visita la bodega, pero también puedes ver museos de Semana Santa. Y eso hay unas... es una bendición, algunos de ellos son espectaculares, donde están exponiendo a todo el visitante pues todo su ajuar, los tronos, las imágenes, todo su patrimonio a exposición, está presente durante los 365 días, porque hay algunos días que están en los tronos y paseando, desfilando por las calles. Pero por eso digo que es muy importante. Y también, como digo, la Junta Central con las cofradías está imprimiendo ese punto de valor al enoturismo. Hablamos de Semana Santa, pero no podemos olvidar la fiesta de la Vendimia, ¿verdad que
claro,
no?
Sí, sí.
Nos vamos a verano, nos vamos a agosto y nos vamos a la fiesta de la Vendimia. En este caso estamos trabajando de la mano de la Federación de Peñas para la Declaración de Interés Turístico Nacional. Espero y confío que el próximo año podamos traer esa Declaración de Interés Turístico Nacional de nuestra fiesta de la Vendimia, que es un punto más a sumar en todo el producto de enoturismo que Jumilla puede ofrecer a todos los que nos visitan.
Se puede acabar mejor. Nos quedan segundos con esa petición de que esa fiesta de la Vendimia sea aclarada de interés turístico nacional. Muchísimas gracias, alcaldesa, por estar con nosotros.
A ustedes, muy buenas tardes.
Llegamos a las 2 de la tarde. Este era el día de la región de Murcia en Fitur. Escuchas Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Jorge.